Estamos leyendo el Zohar para el pueblo, estamos en el episodio Trumá, estamos en el subtítulo A la tarde, a la mañana, al mediodía, punto 61. Pueden ver esto en nuestro sitio, Kabbalah Info, y preguntar preguntas en nuestro sitio, Kabsioayel. Las preguntas elegidas se preguntarán en la clase. Estamos en Zohar para el pueblo, Trumá, punto 61. Letra 61. Está escrito a la tarde, a la mañana, al mediodía. Estas son las horas de la oración de cada día. Los amigos dieron explicación sobre estas tres veces. La tarde es el espejo que no ilumina, la malhut. La mañana es el espejo que ilumina, zeranpin. El mediodía es el lugar llamado oscuridad, gvura, aferrado a la tarde, malhut. Están uno con el otro porque la izquierda se aferra a la malhut. 62. El mediodía es el poder del sol que elige un lenguaje florido, ya que esta es la manera en que el hombre negro es referido como blanco, y en algunas ocasiones un hombre blanco se refiere como negro, como está escrito, por causa de la mujer cushita, persona negra, que había estado por esposa, y como está escrito, ¿no sois vosotros para mí como hijos de Cushita o hijos de Israel? 63. La tarde se refiere al rezo de la tarde, pues de la tarde Sitra Achra interviene, ya que su luz oscurece y él domina sobre la noche. Es debido a esto que ellos lo hicieron opcional y no hay tiempo fijado para el rezo en la tarde, pues corresponde a los internos y a la grasa que queda de las ofrendas que se consumen en el altar a través de toda la noche. Desde aquí se nutren muchos regimientos de espíritus que surgen y dominan la noche, porque los exteriores se nutren de los restos de las ofrendas. 64. Todos los portadores del Sitra Achra, del espíritu de Tumá, no gobiernan sobre la Tierra Santa, e Israel despierta por ellos para ahuyentarlos. Está prohibido invocarlos para que permanezcan en la Tierra Santa. 65. Por la noche, el humo de los internos y la grasa se eleva. No se eleva como el humo de las otras ofrendas, pues ese humo sube en forma correcta, recta. Aquí el humo sube hacia una cierta cavidad en dirección norte, que es la morada de los espíritus malignos. Y cuando el humo sube y se remonta hacia ese lado, todos ellos se nutren y existen e ingresan en sus lugares y no salen de allí para dominar el mundo. 66. En la cavidad del norte, en ese lado existe un encargado de todos los regimientos de los espíritus, cuyo nombre es Sangiría. Cuando ese humo se abre paso y se remonta, ese encargado y otros 600.000 campamentos, todos se congregan para salir a su encuentro y nutrirse de él. Se ubican en la cavidad en el norte e ingresan por una abertura que se llama Keri, como está escrito, y si marchas contra mí, también está escrito, entonces marcharé en tu contra con furia, es decir, con la cólera que surge de una abertura que se llama Keri. 67. Aquellos que vagan por la noche, si no son nutridos por el humo, entonces, cuando las almas salen por la apertura para que se les vea en lo alto, estos vienen y les acusan, y ellas no pueden elevarse y ser vistas en lo alto. Quedan excluidos los elevados, los santos piadosos, que pueden traspasar los firmamentos por los aires y ascienden. Y estos campamentos de espíritus salen y se comunican con las personas mediante palabras falsas y se les aparecen en diversas figuras de mujeres. Se divierten con ellos hasta que emiten semen y son llamados portadores de Keri. Keri también significa eyaculación nocturna. Pues debido a que ellos salen de una abertura que se llama Keri, esto se hace que sean llamados los portadores de Keri. Cuando los internos y la grasa se consumen en el altar, el humo les sacia y les nutre. Conforme sea su mérito, así será el alimento, según lo que merezcan. Mediante esto, ellos no salen y no vagan en la Tierra Santa. 67. Se llama la tarde de esta forma, como está escrito. Salió también con ellos una multitud mezclada, lo cual es una mezcla. Esto sí, porque todos los regimientos de espíritu se mezclan con el dominio de la noche. Por consiguiente, no hicieron en el rezo de la tarde que fuese obligatorio, ya que no hay nadie que pueda establecerlo, como Yaakov, que era el poseedor del tabernáculo, Malhut, y lo hubiese establecido como corresponde. 70. Y a pesar de que sea opcional, este rezo es para protegernos del temor a la noche, de muchos tipos de infierno. Pues en ese momento, los malvados son castigados el doble que durante el día. Por esta razón, Israel se apresura a decir, y él, lleno de misericordia, es por temor al infierno. En Shabbat, cuando no hay temor al din del infierno o a otro din, este está prohibido invocarle al decir, y el lleno de misericordia, pues parece que no se tiene permiso en el Shabbat para eliminar el din del mundo. 71. Existe también el temor de la acusación de las almas cuando éstas desean ascender y presentarse ante su Señor. Por esta razón, se apresuran para decir, ¿quién guarda por siempre a su pueblo Israel? Amén. Por temor a los daños que están presentes en la noche, que tienen permiso de dañar a aquel que abandona el quicio de su puerta y sale. Por esta razón, nos apresuramos a decir, cuida nuestras entradas y salidas. 72. Por temor a todo esto, encomendamos nuestros cuerpos y nuestros espíritus y las almas a la Malhut superior, en cuyas manos está todo el dominio. Y es debido a esto que el rezo de la tarde se hace cada noche. Ahora, que no existen las ofrendas y los altares, hacemos todas las correcciones que se hacen sobre el humo de las ofrendas. 73. A la medianoche, cuando el viento del norte despierta, es decir, la línea izquierda, que entonces se perfecciona, golpea sobre todas esas sensaciones de los espíritus malignos, rompe a Sitra Ahra e ingresa y dambula en lo alto y en lo bajo. Y todos esos regimientos de espíritus ingresan en sus lugares, se quebrantan sus poderes y no dominan. Entonces el Creador viene para entretenerse con los justos en el jardín del Edén. 74. Cuando llega el alba, la luz de la vela que gobierna en la noche, es decir, la iluminación de la izquierda, se oculta ante la luz de Hasadim. Entonces la mañana domina Yesod, y el dominio de la noche, Malhut, se desvanece. El alba es la primera luz. Perfecciona el bien para todos los mundos. De ella se nutren el superior y el inferior. Ella riega el jardín Malhut y es el sostén de todo el mundo. 75. El que quiera disponerse a salir al camino debe ascender mientras es de noche, vigilar con cuidado la hora por el flanco este, y ver con la visión las letras que golpean el firmamento, una que sube y otra que baja. Este es el destello de las letras con el cual el cielo y la tierra fueron creados. Por supuesto, todos estos fenómenos se encuentran dentro de nuestro, dentro del hombre, es decir, tenemos que descubrirlos. Se habla de la conexión entre nosotros, tipos, formas de... Así nos hablan los sabios de nuestras propias formas. Es decir, no hay más. Al final descubrimos solamente esa red de conexión completa que se llama Malchut de Ensof. Y en el camino la vemos de una forma parcial de distintas formas. Después no hay formas. Cuando se llega a la corrección completa, no hay formas ya. ¿Sí? Todo se incluye en una luz blanca. Él y su nombre son uno, pero por el momento se encuentran distintas formas, observaciones llenas de mundos acá, desapariciones. La perfección desaparece por medio de eso, de que nos traen distintos... Se descubre otra vez esta misma perfección de arriba hacia abajo, la ocultación, y de arriba hacia abajo la revelación, en esos mismos peldaños y desapariciones. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar descubrir todo este texto en la conexión entre nosotros. ¿Cómo es? ¿De qué se habla? ¿De qué formas de conexión están hablando? 76. Si él conoce estas letras, es decir, el santo nombre de las 42 letras, y las menciona apropiadamente con la voluntad de su corazón, verá seis letras yod dentro de iluminación que... de la brillantez del firmamento, tres a la derecha y tres a la izquierda. Y tres letras Vav, descendiendo y refugiando en el firmamento. Estas son las letras de las bendiciones de los sacerdotes, en las cuales hay seis letras. Yod, en el principio de las palabras del verso. El Señor bendiga, ilumine el Señor y te muestre su rostro. Y las tres Vav, de y te guardé, entre comillas, y te sea propicio. Y te conceda, las letras Yod se dividen en dos líneas, la derecha y la izquierda. Y la Vav son una línea media que las une. Entonces deberá pronunciar su rezo y partir, pues la divinidad ciertamente le precede. Dichoso es él. 77. Cuando llega esta alba, un pilar, Tiferet, se incrusta en el flanco del sur, expansión del firmamento sobre el jardín, inclinándose hacia Gesed. Esto es fuera del pilar que está incrustado en el medio del jardín. Asimismo, el pilar ilumina con la iluminación de tres colores, Hagat, bordadas juntas con el color carmesí. En ese pilar, Tiferet, hay una rama, Yesod, y sobre este se congregan tres aves. Son las tres líneas de iluminación de Malchut, pues Malchut, que es la parte de la iluminación de Jochma, ella se llama ave, evocando el Piar como alabanza. ¿Preguntas? Del grupo virtual nos preguntan: una de las clases que yo escuché de ustedes es decir que tenemos un flujo que nos une en el tiempo del estudio. ¿Cómo es posible unirse a esta misma corriente a pesar de las distintas molestias y obstáculos que suben en la misma clase? Esto llega lentamente al hombre. El hombre tendrá que acostumbrarse ya. Es decir, tendremos que tener una cantidad de esfuerzos, buscar cómo así, cómo asá, cómo dirigirnos al texto, cómo lo conecta consigo mismo. Sí, al estado del que tiene en el grupo, en el mundo, donde se confunden, donde no. Él tendrá que unirse él y la Torah que sean uno, es decir, entonces, en medida en que él quiere unirse con esto, porque la Torah está hablando de su estado interno, ¿sí? Entonces comienza a recibir la influencia de la luz interna que se encuentra en la Torah y comienza a verse a sí mismo como un sistema que sobre esto se está hablando. Esto llega dentro del estudio. La luz, el Creador, enseña al hombre. Si el hombre intenta ser recto, directo a la meta, ¿hasta cuánto no será es posible? ¿Hasta cuánto puede? Para el grupo, para la meta, para el estudio, utilizar esto correctamente. Si él está dispuesto un poco a, sí, a entregar esta misma, despojarse de esas pasiones o programas egoístas, la Torah le enseña entonces. Bueno, vamos a continuar. Dice el Sintela, se hizo de mañana, 78. El ave abrió y dijo: alabad al Señor, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Esta es la línea derecha en Malhut, que ilumina en Hasadim. Es debido a esto que se dice: alabad el nombre del Señor, lo cual invita a alabar el nombre del Señor Malhut. Luego de algún tiempo, cuando ilumina Jochma en ella, él la vestirá con Hasadim. La segunda ave abrió y dijo: bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y por siempre. Esta es la iluminación de la línea izquierda que brille con una iluminación de Jochma, desde donde proviene la esencia de Malhut. Es debido a esto que dice: bendito sea el nombre del Señor desde ahora. Es decir, que de inmediato ilumina en Malhut, que se llama el nombre del Señor. La tercera ave abrió y dijo: de la salida del sol hasta su ocaso, sea loado el nombre del Señor. Esto es la iluminación de la línea izquierda que recibe de la esencia de Tiferet, que se llama sol. Entonces un heraldo se apresura a proclamar: prepárense, santos supremos, los que alaban a su Señor, y sean corregidos por la alabanza del día. En ese momento el día se divide desde la noche. Dichoso es aquel que se levanta en la mañana de medio de la alabanza de la Torah que se ocupó en toda la noche. Este es el momento del rezo matinal. Como estudiamos que la preparación de los kelim son en la noche. Noche no es que sea noche en las horas de la noche, sino que en el momento en que el hombre se encuentra en oscuridad es el tiempo de la preparación de los kelim. 79. Dice el Sintela: se hizo la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, volveos, venid. Este versículo trata sobre el exilio de Israel, que habitan entre los hijos de Seir. Israel dice al Creador: centinela, ¿qué hay de la noche? ¿Qué será de nosotros en el exilio, que es como la oscuridad de la noche? Está escrito, dice el Sintela, que es el Creador. Se hizo de mañana, lo que significa que yo he iluminado para ustedes en el exilio en Egipto y les he levantado y les he acercado a mi servicio. Les he entregado la Torah para que sean merecedores de la vida eterna. Ustedes han abandonado mi Torah, también la ley, así como la noche. Les llevé al exilio en Babilonia y les elevé. Han abandonado mi ley como antes. Se las he llevado en el exilio nuevamente, como antes. Si piden y pidan, como está escrito, buscan el libro del Señor y leed. Allí encontrarán lo que depende su exilio y redención de ustedes. Y cuando lo busquen, les dirá y afirmará ante ustedes: retornad nuevamente, retornen como total arrepentimiento, y enseguida vendrán y se acercarán a mí.
80.
Está escrito en el versículo la carga de Duma. La profecía fue comunicada a los profetas con 6 grados, con una vista, con una visión, con la revelación, con una aparición, con un asunto y con una carga. Las 5 son una, que quien ve esa iluminación de la luz desde detrás del muro. Algunos de ellos son como aquel que ve la luz del sol a través del vidrio de una linterna, pero una carga es cuando la luz viene luego de un gran esfuerzo, cuando fue difícil para él, pero no podía revelarlo, como está escrito: para que hayas echado sobre mí la carga de este pueblo, y es debido a esto que se llama carga. 81. Aquí escribe la carga de Duma, un gran trabajo, pues la profecía no podía ser revelada. Es una profecía oculta y existe velada. Alguien me grita desde Sair. No se revela aquí quien dijo: me grita desde Sair. Si lo dijo el Creador o el profeta fiel. Sin embargo, es seguro que esta profecía está oculta dentro de la fe suprema, y desde el ocultamiento habló el profeta fiel, a quien la voz de la fe, Malhut, estaba llamando, diciendo: me grita desde Seir, está escrito. Para ellos, desde Seir se ha levantado. No escribe: se ha levantado por Seir, pues la fe es tal que los grados iluminan dentro, desde dentro de los grados. La clipa dentro de la clipa y Moj dentro de Moj. Es debido a esto que está escrito: desde Seir, pues apareció desde la clipa del Seir. 82. Vi un viento huracanado que venía del norte. Es un grado. Una gran nube es un segundo grado. Fuego fulminante es un tercer grado. Y resplandores en torno es una cuarto grado. Y en el medio, como el fulgor del electro en medio del fuego, había en el centro como una forma de 4 animales. Así, grados dentro de los grados. Sí, 83. Aquí también, cuando el Creador se apareció a Israel, se apareció solamente desde dentro de estos grados. Ha venido el Señor de Sinaí. Es el más oculto de los grados. Y debe ser revelado. Desde Seir se ha levantado. Es otro grado más revelado. Una clipa sobre Moaj. Después ha iluminado desde el monte Parán el otro grado, un rango distinto, y luego con él las miriadas. Es la alabanza de todos ellos. A pesar de que apareció en todos estos grados, se considera que empezó a aparecer desde este lugar, que es la esencia de todo, desde el lugar de las sagradas miriadas, que son los grados superiores de lo alto. Aquí también me grita desde Seir para aparecer desde un grado. Para ellos desde Seir se ha levantado, es decir, aferrarse a lo alto. 84. Sentinela, ¿qué hay entre la noche? Sentinela, ¿qué hay de la noche? El sentinela es Matat, y está escrito acerca de él: el que guarda a su Señor será honrado, pues domina la noche. ¿Cuál es la diferencia entre la primera noche y la segunda noche? Son tanto noche como oscuridad. Pero en la porción de la segunda noche domina la sitra ajra, y en la porción de la primera noche no domina en lo absoluto. La segunda noche necesita vigilancia, como está escrito: noche de guardia fue esta. Por lo tanto, carece de la letra hey. Hei alude a Malhut corregida. Entonces, cuando la noche empieza y hasta la mitad de esta, la primera mitad de la noche hasta la medianoche se llama la segunda noche. Y desde la medianoche en adelante domina la noche con la Hei, como está escrito. Y sucedió que fue a medianoche. Esta noche, y la noche es iluminosa como el día. Debido a esto está escrito sentinel. ¿Qué hay de la noche? Sentinela. ¿Qué hay de la noche? 85. Dijo el centinela, encontré en el libro de Adán la diferencia entre y dijo, ¿qué es esto? Zeranpin. Y abajo, matat. ¿Cómo está escrito? Dijo a Moisés, ¿quién dijo? El centinela dijo, matat. Se hizo la mañana, el rezo matinal, el dominio del día que domina sobre la noche. No es que la mañana venga sola y lo masculino, la mañana, esté separado de lo femenino que es la noche. Pues está escrito, y también de noche, y ambos están reunidos para mí, para ti. Noche y día se reúnen para ti. Bueno, 86. En adelante, si piden, pidan. Si hacen sus peticiones delante del rey con el rezo, pidan, recen, hagan sus peticiones y retornen a su Señor. Ven, como alguien que invita, recibiendo a sus hijos y siendo misericordioso con ellos. Así es el Creador. Por la mañana y también por la noche, Él clama y dice, ven, dichosa es la nación santa cuyo Señor les busca y les llama para acercárseles a Él. 87. Entonces, el pueblo santo debe unirse y venir a la sinagoga. Y todos los que llegan primero se unen con la divinidad en una sola unión. El primero de la sinagoga es bienaventurado, pues se ubica en el grado de justo hacia la divinidad. Como está escrito, y los que me buscan me encontrarán. Él asciende hasta el grado supremo. Asimismo, aprendemos que cuando el Creador viene a la sinagoga y no encuentra allí 10, de inmediato se enoja. Por lo tanto, ¿cómo es posible que aquel que llegó temprano se una con la divinidad y esté en el grado de justo? 88. Más bien, es como cuando el rey mandó que toda la gente de su pueblo estuviera con él en un cierto día y en un cierto lugar. Mientras la gente del pueblo se preparaba para uno de ellos llegó más temprano a aquel lugar. De cualquier forma, el rey llegó y encontró ahí al hombre que había llegado temprano. El rey le dijo al hombre, Señor fulano, ¿en dónde está la gente del pueblo? El hombre respondió, Señor, llegué antes que ellos. Ellos vienen después de mi según la orden del rey. Esto fue bueno a los ojos del rey, y este se sentó ahí y habló con él, y este se convirtió en el amado del rey. Entre tanto, el resto de la gente llegó, y el rey se reconcilió con ellos y los mandó en paz. Sin embargo, si aquella gente del pueblo no hubiera llegado y uno no se apuró, hubiera llegado para hablar ante el rey, para ser visto a nombre de ellos, y para decir que estaban por llegar. Inmediatamente el rey se hubiera enojado y enfadado. Aquí también, ya que uno llegó temprano y estaba presente en la sinagoga y la divinidad vino y le encontró allí, se considera como si todos estuviesen allí, ya que él estaba esperándoles a todos ahí. La divinidad de inmediato se une con él y se sientan en una unión. y él hace amistad con él y él no llega al estado justo. Pero si ninguno hubiera llegado y ninguno hubiera estado allí, está escrito, ¿por qué cuando he venido no había nadie? Nos dice, y no había diez, sino, y no había nadie. Esto significa una persona que se encuentra en un estado de justo. 90. No más. Él hace amistad con él y pregunta por él, si no viene un día. Como está escrito, ¿quién de ustedes tema al Señor oiga la voz de su siervo? Y hemos explicado de lo escrito. Alguien me grita desde Seir. ¿Qué es un grado después de un grado? Y un grado dentro de un grado. Por lo tanto, a pesar de que esto está escrito acerca de ese centinela, me grita desde Seir y se refiere a Matat, llamando con fuerza todos los días. Se hizo de mañana y también de noche, es decir, para el rezo matutino. Se acerca de él por el Creador con preguntas. El que de entre ustedes será el Señor. Oiga la voz de su siervo, Matat, y venga a casa de la oración. Por lo tanto, si no viene el Creador, pregunta por él y dice, el que de entre ustedes tema al Señor, oiga la voz de su siervo. Por esta razón, dichoso es aquel que llega a la sinagoga temprano para encender a través de este aprender a través de este grado, el grado del justo. 91. Cuando llega la mañana y la congregación se encuentra en la sinagoga, deben estar entonando cánticos y salmos de David. El orden es evocar el amor en lo alto y abajo para corregir correcciones y evocar la alegría. Y así los levitas evocan el despertar del amor y la alegría en lo alto a través de estos salmos y cánticos. 92. El que pronuncia palabras mundanas en la sinagoga, ay de él, porque demuestra separación. Ay de él, porque le resta a la fe. Ay de él, porque no tiene parte en el Dios de Israel, porque a través de esto demuestra que no hay Dios, que él no está allí, que no le teme y actúa con desdén hacia la corrección superior, ya que la sinagoga ha sido establecida en condición de Malhut suprema. 93. Cuando Israel establece un orden en los salmos y las alabanzas y el orden del rezo en la sinagoga, se reúnen tres campamentos de ángeles superiores. Uno de los campamentos son los ángeles sagrados que alaban al Creador durante el día. Hay otros que elevan al Creador por la noche. Pero esos son los que alaban y el Creador y entonan cánticos y alabanzas con Israel durante el día. 94. El segundo campamento son los ángeles sagrados que están en cada kdusha, santidad, que Israel santifica abajo. Bajo su gobierno están todos aquellos que despiertan en todos los firmamentos con el rezo de Israel. El tercer campamento son las doncellas elevadas, las cuales son siete espíritus de siete palacios de Briá que corrigen durante la Malhut, con la Malhut. Ellas corrigen a Malhut antes de llevarla ante el rey. 95. Todas ellas corrigen en el orden de Israel que corrige abajo. Y en el momento en que el rezo se pronuncia en Israel, cuando estos tres campamentos se reúnen, Israel comienza a entonar cánticos y a salmodiar delante de su Señor. Y el primer campamento, que está encargado de alabar a su Señor durante el día, se congrega con ellos y salmodia junto con ellos con esas alabanzas del rey David. 96. Cuando Israel concluye con las alabanzas de David, pronuncian la alabanza de Mar. ¿Por qué esta alabanza es la última corrección durante las alabanzas de David? La Torah escrita no precedió a la Torah oral, precedió a los profetas y precedió a los escritos, y quiero precede no debería venir en primer lugar. Sin embargo, lo que la congregación de Israel Malhut se corrige con la Torah escrita, los cánticos deben pronunciarse al comienzo de las correcciones de ella, cerca del rezo que se hace asentado. Esta alabanza es más importante que todas las alabanzas en el mundo. Asimismo, nada corrige a Malhut tanto como esta alabanza, porque está próxima al rezo sentado, el rezo Yotzer.
98.
Cuando se dice el cántico del mar, la congregación de Israel se corona con la corona con la que el Creador corona al Rey Mesías. Esta corona está ornamentada y grabada con los nombres sagrados, tal como el Creador fue coronado el día en que Israel cruzó el mar. Y entonces, a todos los campamentos y jinetes de Faraón fueron ahogados. Por esta razón, uno debe poner su voluntad en este cántico, y cualquiera que es merecedor de ello en este mundo, es merecedor de ver al Rey Mesías con la corrección de la corona, con las armas con las que se ha ceñido, y es merecedor de alabar allí en este cántico. 99. Cuando una persona llega a ser alabado, el Creador toma esta corona y la coloca delante de él. Y la congregación de Israel, la Malhut, comienza a prepararse para presentarse ante el Supremo Rey Seraphim. Se debe integrar a Malhut en las 13 cualidades superiores de Rahamim, con las que es bendecida, y que son tres tipos de perfumes superiores, como está escrito: nardo y azafrán, caña aromática y canela. Aquí son los cántico, alabanza, adoración, melodía, poder, dominio, netzach, eternidad, grandeza, gvura, gloria, tiferet, ikdusha, santidad. Por lo consiguiente, 12. Luego ella debe conectarse con ellos y decir: y Malhut, reino. Y son 13, pues ella es bendecida a través de esto. Sí, preguntas. Nos pregunta Baruch de Odessa si hay que esforzarse en una aclaración interna o es preferible volver una y otra vez al pensamiento de la unión. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. No sé lo que pregunta. El Zohar habla de la unión. Yo dentro de la unión tendré que observar, ver estas formas. ¿Qué es mañana? ¿Qué es noche? ¿Qué es allí? Israel, superior, inferior, congregación, distintas formas. Porque el hombre llegó a esa alabanza, dice.
¿Sí?
Toma el Creador esa corona y lo pone frente a él. Es decir, todas esas cosas, en el proceso que sucede entre yo y él, en este plano en que yo estoy conectado a todos juntos, se descubre Israel, la luz y el Creador son uno. En ese mismo plano nuestro en que el deseo todavía está alejado, desconectado, disperso, ¿sí? Yo intento ver allí un sistema, una conexión entre todas esas partes. El sistema de conexión entre todas estas partes es llamado Olam. Yo todavía veo la conexión entre nosotros de una forma egoísta. Por lo tanto, yo le llamo a esta conexión este mundo, mi mundo, en que cuando yo comience a verlo en forma de influencia, en un poco, bueno, esto ya es el mundo superior, porque se habla acá sobre un sistema distinto que se descubre como influencia, algo verdadero. Entonces, cada vez más y más, eso de que yo voy descubriendo la conexión entre todas las partes de la realidad, eso significa que yo voy subiendo por los peldaños. Entonces, con respecto a eso de que voy descubriendo el sistema, yo descubro la cualidad de ella, cualidad de influencia que llena el sistema, lo revive. Entonces yo descubro también luz de Hasadim y luz de Jochma, la fuerza que obliga. Todo se encuentra dentro allí.
Sino que,
de esto o de esto, yo no sé cuál es su condición. Está escrito. Es único. Es uno. Él es uno.
¿Quién?
Sí. Esa conexión entre las partes de la realidad que usted recordó son los distintos estados que yo puedo adjudicar a ese mismo único. Sí, porque la realidad es una. El creador, cada uno acá. Y así yo tendré que intentar verlos, ir a esto. Sí. Bueno, ¿qué significa entonces las formas de unión? Es en el medio, intermedio, es el camino. Hasta que este sistema no se hace, no como un único sistema o circuito, sino que hasta cuánto yo ya ni veo partes unidas, sino que yo veo una, luz y cli. En las letras... Acá habla de alguien quien avanzó. ¿Qué significa nuestro trabajo? Que hay observaciones y deseos tales que son anteriores a las demás. Y en realidad, esa misma observación que en el hombre puede ser anterior con respecto a los demás, esto le ayuda a los demás también para despertarse más. Y en esta observación, como Keter, como Cohen, sacerdote en el hombre, adquiere, alcanza una unión más grande de acuerdo a la purificación y a Viut.
¿Sí?
Que no por medio de todas estas cualidades y observaciones tú podrás venir en contacto con la divinidad, sino que es suficiente que si tú llegas con una cualidad, ya tienes contacto con todas las demás y después se unen y se bendicen por medio de esta misma cualidad. Sí. Nos preguntan de Petach Tikva si fuera de la lectura del Zohar en la mañana, si yo me refiero a eso de unirme con los demás, ¿me va a traer la misma conexión como cuando leo el Zohar? Eso no pertenece a eso. Acá mora la luz que reforma. En el momento en que yo leo y quiero corregirme y quiero sentir las cosas del Zohar dentro, como suceden dentro, y por supuesto que hay en mí todos los peldaños hasta el infinito, solo que existen de mí. Y yo quiero descubrirlas una por una, dentro, lo más dentro posible. Mi punto más interno es Malchut Ein Sof. Si yo intento hacer eso, entonces, por medio de esta misma unión, la luz se descubre. Se descubre como la luz que corrige, como la luz que llena. Si yo simplemente me encuentro ahí orando y rezando y rezo y pido, en esto no se encuentra la luz que reforma, solamente hay un pedido allí. No significa Torah, eso es oración, simplemente. Bueno, y hablaremos de esto más en la próxima vez. ¿Dónde terminamos acá? En el punto 100. Bueno, vamos a pasar a la próxima parte de la clase del Talmud de las 10 Sefirot.